estar informado.
Saludos, muy buenas tardes. Viernes 8 de noviembre, antevíspera del Día de la Iglesia Diocesana. Sin ti no hay presente, contigo hay futuro. Lema específico para un año que es continuidad de tantas campañas que generalizaron su mensaje, con el que damos también hoy a conocer. Somos una gran familia contigo, y es en la familia donde en efecto uno encuentra la necesidad de ayudar, de estar cercano, de que no falte nuestra aportación. Eso es en la Iglesia en cada territorio, eso es aquí en Asidonia, Jerez, a cuya realidad nos acercamos hoy de la mano del ecónomo y el viceecónomo, los sacerdotes Diego Moreno y el seglar José María Collantes, que nos acompañan y con los que hablaremos de inmediato. Tenemos en cuenta ello y tenemos en cuenta otras cosas en este tiempo de radio que te presenta encantado Gabriel Álvarez. Sé bienvenido. Diego Moreno, José María Collantes, bienvenidos.
Hola, ¿qué hay?
Hola, ¿qué pasa?
Ecónomo y viceecónomo de nuestra diócesis, en vísperas de la jornada del Día de la Iglesia Diocesana, cuya celebración es vivir con alegría y esperanza, ser las piedras vivas del templo de Dios, cimentado en la piedra angular que es Cristo, es también descubrir la responsabilidad que tenemos de ser luz en un mundo cegado por el individualismo. Leemos directamente de una publicación a la que ya les sugiero se acerquen, editada como cada año por la propia Iglesia Diocesana, que con el lema de este año en portada, sin ti no hay presente, contigo hay futuro, Diego, renueva el lema de cada año, el genérico, la idea de que somos una gran familia contigo, con lo cual incorporamos a todos y cada uno de los fieles a una realidad, la de nuestra Iglesia, que es algo más que algo que tenemos enfrente, que estamos dentro de ella o no damos carta de naturaleza a nuestra fe, ¿no?
Pues la idea de, como todos los años, ¿no?, que venimos trabajando, es el concienciar, ¿no?, el que todos tomemos conciencia de nuestra Iglesia y de, uh-huh, de nuestro compromiso en ella, ¿no? Como todos los años, por esta fecha, pues editamos esta revista que se llama Nuestra Iglesia, que se hace a nivel nacional, en toda España, todas las diócesis, pero cada una también pues la va personalizando, cada una
con sus datos y con
sus datos y su un poco su maquetación, ¿no? Por ejemplo, uh-huh, nosotros siempre utilizamos ese mapa que aparece ahí abajo, que es el mapa de la diócesis, donde están representados pues todos los pueblos de la diócesis, ¿no? Y como tú bien dices, pues se mantiene, digamos, el eslogan genérico, que es somos una gran familia contigo, tenemos que seguir machacando y trabajando en ese tema, ¿no? Y luego, pues este año con el lema sin ti no hay presente, contigo hay futuro. Yo entiendo que si no nos implicamos, no estamos ahí en la Iglesia, en el día a día, y no nos comprometemos, pues efectivamente ni presente ni futuro, ¿no? Y todos tenemos que arrimar el hombro de alguna manera con nuestro tiempo, nuestro trabajo, para que realmente se haga posible lo que la Iglesia pretende, ¿no?
El ejemplo de la familia es básico, Diego, en el sentido de que en ella nos sentimos todos corresponsables, nuestra familia cercana, la directa, la que tenemos en casa. Fundamental como ejemplo de qué es la Iglesia, porque seguimos viendo a la Iglesia como un obispo, una curia, unos sacerdotes, y nosotros somos pobres hijos de Dios, tan pobres que pareciera que no tuviéramos nada que aportar a pues a esa unidad, ¿no?, de la que formamos parte. Uh-huh. Esa idea persiste, ¿no?
Sí, pero bueno, yo creo que es lo que intentamos hacer uh-huh. ver a los demás, ¿no?, a todos los católicos, ¿no? Es verdad que se tiene, cuando se habla de iglesia, pues inmediatamente pensamos pues en el obispo, el papa, y los curas, ¿no?, las monjas, y ya está, parece que la iglesia se acaba ahí, ¿no? Y todo lo contrario. Esa es una parte de la iglesia, ¿eh? O sea, del todo. El todo de la iglesia somos todos los bautizados. Claro. Somos todos los bautizados. Entonces, que la gente tome conciencia de que tienen un compromiso con la iglesia a nivel general, y que tienen un compromiso también con su parroquia, ¿no? Que muchas veces vivimos al margen de la parroquia, o nos limitamos a cumplir, ¿no?, digamos, entre comillas, con algunos sacramentos, y ya está, ¿no? Y ahí acaba mi misión, ¿no? Y lo que queremos hacer ver desde esta iglesia, digamos, desde la jerarquía, para entendernos, ¿no?, pues lo que queremos hacer ver es que no, que tú formas parte de la iglesia, ¿eh?, y que tú tienes que participar también en esa iglesia, ¿no?, que tienes tu sitio, si realmente te quieres comprometer en ello.
Y si en la familia, para sentirse uno más corresponsabilizado, pues es bueno saber cuánto es la nómina que nos sostiene, o cuántos son los gastos que había día a día, pues hacemos en el supermercado o en tal otra necesidad. También es en esta publicación las cifras, José María, las cifras que avalan la transparencia de la Iglesia, desde luego transparente como pocas instituciones en nuestra sociedad.
Hombre, yo diría que sí, Gabriel. Uh-huh. La verdad es que nuestra publicación se corresponde perfectamente con nuestra contabilidad, de manera que hay transparencia total en los datos que damos y enviamos. Efectivamente, se trata de una entidad que ya tiene pues una amplitud de mira y de muchas partidas que son, la verdad, que son importantes, ¿no? Y que tanto así que el balance global ya estamos en torno a los 3.500.000 euros. Es decir, que ya es un movimiento un poco serio, ¿no? Uh-huh. Pero que nadie dude de que cada uno de los de las partidas que aquí se refiere está totalmente controlada, totalmente transparente, totalmente real. Entonces es una manera y una prueba de que lo que recibimos y de lo que empleamos es totalmente transparente.
A niveles generales, o entrando en el detalle que tú creas conveniente, esos 3 millones y pico, ¿de dónde se ingresan?
Pues mira, hay una partida que es muy importante, que son de viene de la renta, del uh-huh. por tanto, que viene a través de la conferencia.
Tan importante, claro.
Viene de la conferencia episcopal. Fíjate, si la estamos hablando de 3.200.000, 3.300.000 uh-huh. euros el global de los ingresos, tenemos 2.131.000 euros exclusivamente de este tema de la renta. Por eso es tan importante que la crucecita del tema de la renta es la que nos está aportando el sustento general de los sacerdotes. Bien, es verdad que al hablar de 2 millones y pico no estamos hablando del 100% de los ingresos, pero sí es verdad que es una cantidad muy significativa para el sostenimiento de la iglesia, ¿no? Pues hay otra partida que también pues viene dada por las aportaciones de los fieles. Ahí estamos en torno a los 500.000 euros, son 456 más o menos, ¿no? Entonces estas partidas vienen a través de la Fondo Común Diocesano, uh-huh. de la aportación de las parroquias y también de las hermandades, que están metidos en este mismo concepto. Hay que decir que ya vamos teniendo mucho más éxito con las hermandades. Las parroquias están cumpliendo fielmente en general, pero las hermandades venían con cierto atasco. Y ahora mismo pues podemos decir claramente que las hermandades se están sintonizando también con estas partidas. Todavía hay algunas que le falta un empujoncito porque tienen dificultades económicas, porque a lo mejor no han hecho las cuentas, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que en esta partida de la aportación de los fieles estamos viendo que cada vez hay un incremento mejor. Fíjate que el año pasado estábamos en esta partida en 347 y este año estamos en 456. Quiere decir que hay una mayor concienciación en esta partida, que es de agradecer y que la gente entienda. Muchas veces las hermandades, pues como tienen tantos gastos, tienen tantas cosas, lo mismo le pasa a las parroquias, ¿no? Pues quieren como un poco evitar el pago del Fondo Común Diocesano. Y nosotros decimos que si quitamos esa partida, claro, junto con la de la asignación tributaria del tema de la renta, pues nos encontraríamos que no tendríamos dinero para poder sacar adelante pues todo el tema de sostenimiento de la iglesia, ¿no? Después hay otros ingresos que son corrientes también y son aportaciones, son subvenciones de la Junta. Está también ingresos institucionales, que está ahí, pues sabemos que nosotros tenemos un colegio que lo estamos administrando nosotros directamente, lógicamente, pues ahí se recogen partidas de subvención, pero que después esa partida se nos va con el pago al personal, al profesorado, ¿no?
Claro.
En fin, en definitiva digo que ahí están las dos partidas más importantes y después tal, pues son los ingresos de, por ejemplo, de ese servicio, pues a pesar de que son 47.000 euros, pero que no son significativos. Estoy hablando en cuanto a los ingresos.
¿Y en qué nos gastamos? ¿En qué es preciso pues poner esos 3 millones y pico?
Ahora, hay dos partidas que son fundamentales, que una es el mantenimiento del clero. Estamos hablando de estas partidas más o menos un 35%. Y después tenemos el tema de personal. Claro. También tenemos que estamos hablando de otro 20% más o menos. Fíjate que son dos partidas, esto le ocurre prácticamente a todos los balances de todas las entidades, ¿no? Es decir, que hay dos partidas que son fundamentales, que es el tema de personal, ¿no? En la retribución al clero, pues lógicamente, dentro de que un sacerdote pues está ganando, no sé si llega a 1.000 euros, 800 y pico, 900 euros.
No llega.
Y todavía no se llega, 800, porque estaba en 700 y pico y se había optado por hacer una pequeña subida, pero está por ahí, ¿no? Multiplicamos por los 100 sacerdotes, claro, 100 y algo que tenemos, más o menos, pues lógicamente ahí nos da una partida importante. Tema de personal, pues también tenemos tema de administración, tenemos ciertas entidades, está la catedral, en fin, que hay una serie de prelados que también estamos intentando atender, y por lo tanto también es un importe importante. Y ya fuera de estas dos partidas, que son las más significativas, pues están las retribuciones de gastos de personal y fundamentalmente de gastos sociales. De temas pastorales, de temas de impreso, de temas de todo lo que realmente se ve después en las parroquias, que eso se ve un derrame ahí de ingreso y de pago por parte de la diócesis para que todas las parroquias pues tengan la hojilla correspondiente, tenga la información suficiente, ¿no?
Ingresos, gastos, una estructura, Diego, necesaria pues para un grupo humano como componemos todos, aunque hemos de decir que nuestro reino no es de este mundo. Y sin embargo esa estructura es básica.
Sí, hombre, lamentablemente es así, ¿no? Claro. Tenemos que depender de la economía para poder llevar a cabo pues toda la labor que la Iglesia está realizando, ¿no? Pero bueno, nos ajustamos al funcionamiento de la sociedad y tenemos que entrar en ello, ¿no? Por eso, bueno, es necesario que también los fieles colaboren en ese sentido, ¿no? Aunque no es que sea siempre lo más fundamental, pero sí es necesario para poder llevar adelante la labor que la Iglesia realiza, ¿no? Porque necesita centros, necesita locales, necesita templos, necesita, en fin, muchas cosas para que la labor fundamental, que es la evangelización, pues se puede llevar adelante.
En el caso de Diego Moreno, en el caso de nuestro ecónomo, hablamos también del párroco de Santiago, y es uno de los ejemplos, pues digamos, notorios en nuestra diócesis de cómo la Iglesia tiene en el mantenimiento de nuestros bienes inmuebles, de nuestro patrimonio, de nuestros templos, del monumento, y yo creo que la mayor parte de los que en Jerez son reconocidos como tal y son dignos de visitas y de llamadas de atención a los visitantes, a los turistas, están nuestros templos. Está Santiago, que evidentemente está flamante, abierto, habrá otras cosillas que ir haciéndole, pero está ahí, y sin embargo seguimos pagando toda aquella amplia rehabilitación.
Sí, 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 eso lo sabe muy bien también José María, con el tema de Santiago, que nos trae a todos un poquito locos, ¿no? Claro. Pero yo creo que la gente, bueno, muchas veces pues no se es consciente de ese esfuerzo que se hace, ¿no? Ya la diócesis no hizo, sino que sigue haciendo un gran esfuerzo, claro, con el tema de Santiago, ¿no? Y ahí está, muchos piensan que ya, bueno, pues está abierto, está funcionando, que ya se pagó todo, ¿no? Y no es así, o sea, Santiago todos los meses es una manera de buscar recursos para pagar el préstamo que se monta.
Tenemos un préstamo que es a 20 años,
claro,
y tenemos un pasivo todavía pendiente de pago de 2 millones solo de Santiago.
Vaya.
Es decir, es verdad que hubo una buena aportación al principio de las obras y durante las obras, pero que después se han enfriado bastante las aportaciones a Santiago. Claro. Y entonces ha sido un paso adelante que dio el obispado, dio concretamente el obispo, y que lógicamente tenemos que estar ahí respondiendo, ¿no? También en el tema de la economía, hay que decir también que tenemos muchos voluntarios, que si esta entidad que se sirve de muchos voluntarios tuviera que ser con persona pagado, pues resulta que sería bastante, bastante deficitario todo. Uh-huh. Fíjate que yo en el tema de Cáritas, que es un tema importante y una economía también que sale de nuestra propia diócesis, más algunas partidas que vienen de subvenciones, podemos decir que son 800 y pico voluntarios los que tiene Cáritas. Uh-huh. Si en el ejercicio de su situación y sobre todo de su aportación benéfica a la gente tuviera que portar, que meter el cargo de personal en este número, si no se recaudaría prácticamente para poder pagar.
¿Y cuánto de credibilidad hace falta para captar el trabajo desinteresado de 800 y pico personas?
¿Quién puede hacer eso? Cáritas,
¿eh? Claro.
Y después hay que ver, uh-huh, que al tener 100, claro, parroquias, fíjate la cantidad de gente que colaboran en las parroquias,
claro,
y que la cantidad de gente que vienen colaborando en el obispado.
Uh-huh.
Entonces el tema del voluntario es un tema muy importante que hace que los gastos sean menores en función a los ingresos y que los ingresos haya para cubrir, porque no hay que pagar este capítulo tan importante como es el servicio y el trabajo que hace el voluntariado dentro de la diócesis.
Tiene un ejemplo precioso nuestro obispo don José con el camión de patatas. Nos pueden regalar un camión de patatas y luego hay que bajar las patatas, empaquetarlas, enviarlas, traerlas, llevarlas.
Hablamos de quién hacía todo eso, ¿no? O sea, claro, bueno, el que hace, claro, todo eso es el Espíritu Santo, ¿eh? Yo estoy convencido.
hay un ejemplo, porque cuando llega el día de la Iglesia Diocesana hay un llamamiento a todos los que nos sentimos parte de la Iglesia, pero de algún modo entiendo que también al conjunto de la sociedad, para mostrarle qué es la Iglesia, y a menudo para incluso aquellas personas que no tengan nuestro credo pero que se sientan también servidas por la Iglesia, encuentren los modos en los que la Iglesia está presente en sus vidas. Hablamos, por ejemplo, del mantenimiento de los monumentos, de nuestro patrimonio eclesial, pero también de unos servicios que a veces a través de los sacramentos o a través de otros hacen presente a la Iglesia en la vida de todo el mundo, en los momentos de dolor y también de gozo, Diego.
Sí, por supuesto, la labor de la Iglesia, como se refleja aquí en este, uh-huh, en esta revista, ¿no? Que estará, no lo hemos dicho antes, pero vamos, que estará en todas las parroquias.
A disposición de quien quiera encontrarla.
Exactamente, uh-huh, todo el mundo tendrá acceso a ella. Y ahí viene esta información que nosotros estamos de alguna manera dando ya unos adelantos aquí. Yo creo que la Iglesia se hace presente, como tú dices, en muchos momentos de la vida del creyente, ¿no? De la persona, ¿no? Desde el momento del nacimiento, con el bautismo, hasta, bueno, pues el último momento de su vida, ¿no? Hace un momento me llamaban para un funeral, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ahí está la Iglesia presente,
claro,
en todos los momentos. Yo lo recuerdo muchas veces, ¿no? Desde el momento de nuestro bautismo vamos haciendo ese recorrido, ¿eh? Después, bueno, pues llegará la boda, llegará las confirmaciones, en fin, muchos momentos, ¿verdad? En la vida de la Iglesia que se está haciendo presente, y eso es una realidad que está ahí, distinto del que no lo quiera ver, ¿no? Pero es una realidad que la Iglesia está ahí presente en los momentos más significativos de la vida del hombre, ¿no?
Pues estamos hablando de esa jornada que este domingo celebramos, el Día de la Iglesia Diocesana, cada noviembre un encuentro con nosotros mismos en la obra de la Iglesia en nuestro territorio más cercano. No sé, si, José María, si hay algún detalle más que apuntar antes de despedirnos.
Hombre, había tocado algo un poco sobre el mantenimiento de los edificios,
claro,
y el, bueno, y ahí estamos hablando que aunque se publica en este balance el 13,80% de lo que se dedica, que son unos 400.000 euros más o menos, a esta partida. Sin embargo, hay que saber que esto es lo que se amortiza en el ejercicio, que tenemos una serie de préstamos conseguidos en las entidades financieras, que el peso global, estamos hablando en torno a los 2 millones y pico de euros.
Claro.
Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos respondiendo con esta partida lo que se va supliendo en la amortización de esos préstamos. Pero no quiere decir que eso es lo que cuelga, ¿vale?
Uh-huh.
¿Qué pasa? Que nada más que dedicarle 400 o 500 mil euros anuales al mantenimiento de los templos, ya es Ya es, hay que hacer un breve recorrido por la zona y sobre todo por la sierra, y nos daremos cuenta la cantidad de dificultades que tenemos en templos que son de muchos años y que los arreglos son bastante comprometidos en algunos de ellos, de manera que hace falta proyectos grandes, tener cultura de por medio, claro. Y eso conlleva ahí después la materialización propia de las obras. Quiero decir que el mantener el tema de templos y de identidad y de fincas que tenemos dedicadas al tema del culto, al tema del mantenimiento de la iglesia, es muy, muy, muy costoso.
Pues dice don José, nuestro obispo, monseñor Mazolos Pérez, en esta publicación, en su saludo, que para que nuestra iglesia de Sidonia Jerez pueda ser esa gran familia de los hijos de Dios, nos invita a colaborar con nuestra diócesis aportando lo que tenemos, cualidades, tiempo o dinero. Somos la familia de los hijos de Dios y como familia todos somos corresponsables de su labor y de su sostenimiento. José María.
Yo también quiero aportar aquí un poco de información con respecto a Caritas Diocesana, que sabemos que es la que aglutina todas las Caritas parroquiales, ¿no? Que se está haciendo una labor enorme en estos momentos tan difíciles para la economía de las personas, ¿no? Y vemos que tenemos unos ingresos y unos pagos de 2.700.000 euros, que no es poco para una diócesis como la nuestra. Sin embargo, aún necesitamos más.
Claro.
Y también puede decir que Cáritas, que ya hemos dicho antes, el voluntariado que tiene, que está como reduciendo o deduciendo partidas importantes si tuviéramos que hacer frente, como pueden ser otras entidades de tipo benéfica también, que tiene que soportar. Y también hay una aportación directa de la propia diócesis. En estas partidas que van en la hojita que se entrega y que lo puede ver todo el mundo, como no existe ninguna partida de pago con respecto a las instalaciones de las propias Cáritas.
Claro.
Por un lado están las parroquias aportando sus propias instalaciones para las Cáritas parroquiales, y por otro lado está la diócesis, que aporta todo el servicio final de habitabilidad, de gastos, de etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, y esto también es un ahorro que lo está haciendo a la propia Caritas en base y a favor de los necesitados, ¿no?
Pues vamos precisamente con Caritas a tener esa ventana de cada día en el espejo con nuestra compañera María José Orellana, tener constancia de la actualidad en esa que es nuestra gran ONG, el brazo samaritano de la Iglesia. Diego Moreno, José María Collantes, ecónomo, viceecónomo de nuestra diócesis, muchas gracias y feliz día de la Iglesia Diocesana.
Igualmente, Gabriel, gracias. Muchas gracias.
En Mediodía, El Espejo. COPE, estar informado. Saludos, Gabriel. La Red Eclesial Panamazónica, junto a la Red Enlázate por la Justicia, a la que pertenecen entidades como Cáritas o Entre Culturas, organizan el próximo 12 de noviembre a las 7 de la tarde en el Obispado de Sidonia Jerez un encuentro denominado La Amazonía que nos llama. En dicha cita se reflexionará sobre las conclusiones obtenidas en el Sínodo Amazónico y sobre la importancia del cuidado de la casa común y la defensa de los pueblos indígenas que habitan esta zona. Manuela Truyén, responsable de Entre Culturas, da más detalles sobre esta iniciativa.
Desde Entre Culturas, como parte de Enlázate por la Justicia, está también Cáritas, CEDIS, CONFER, Justicia y Paz y Manos Unidas, junto con la REPAM. Lo que sí queremos es sumar esfuerzos para traer aquí a España un equipo itinerante que vienen desde la Amazonía, que han estado en el Sínodo Amazónico, que fue convocado por el Papa Francisco, y uno de los objetivos importantes, aparte de la evangelización, desde luego, se abordaron los grandes problemas socioeconómicos y ecológicos. Vienen con gran ilusión para precisamente transmitir sus vivencias y sobre todo nos quieren sensibilizar y transmitir la gran importancia que tiene el cuidado de la casa común de nuestro planeta y también la defensa de los pueblos indígenas que habitan en la Amazonía.
Desde Cáritas apostamos por el trabajo en esta zona desde hace años y así lo explica Mari Carmen López, responsable de Cáritas Diocesana en este ámbito.
Cáritas lleva una tarea que no empieza con el sínodo, sino que está anterior. Cáritas Española está pues apoyando un grupo que se llama La Repam, que está potenciando un proyecto en una zona concreta que es Yurimagua, pero ahí no se trata de asistencialismo. Ahí lo que se está trabajando es por derechos humanos, en la formación de personas para defender todos los derechos de la tierra, los derechos de las personas, en concreto de las mujeres.
Por esta semana, nada más.
Gracias, María José. No hay tiempo para más. El domingo te espero en Iglesia Noticias. Saludos de Gabriel Álvarez.